Control Alt. Control Alt. Más que solo tecnología. Más que solo tecnología. Comenzamos. Control Alt. Más que solo tecnología.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este día sábado 19 de febrero de 2011 ya comenzamos con este programa que es Control Alt DEL a través de, por supuesto, www.énfasiscomunicaciones.com. Muchas gracias a todos los que están escuchándonos a través de esta página www.énfasiscomunicaciones.com, a todos los que ya están conectados a Énfasis y escuchando, por supuesto, el programa del día de hoy. Del otro lado, Mari en los controles técnicos, muchas gracias. Y bueno, vamos a comentarles que el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Algunas cuestiones que ya les habíamos comentado a través de Twitter. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es ACTA, esta ley que intentan ingresar en nuestro país, este acuerdo internacional para el... Bueno, ya les estaremos explicando y platicando un poquito más adelante. Por supuesto, vamos a realizar nuestro posicionamiento como programa al respecto de esta ley, ya que ustedes conozcan un poco. También les vamos a mencionar un poco de lo que se trata. Y pues además de ello, pues hay muchas otras cosas. Por ejemplo, tuvimos el Mobile World Congress en Barcelona, terminó esta semana. Hubo muchas cosas interesantes, les vamos a platicar algunas de ellas. También les vamos a platicar de una cuestión, sobre todo con Twitter, que sucedió esta semana y por la cual muchos de los usuarios de Twitter pues están de cierta forma molestos. Hay razones en realidad para entenderlos, pero también hay razones, y creo que muy importantes, para entender por qué desde Twitter tomaron las decisiones que tomaron. Y bueno, ya lo estaremos platicando un poquito más adelante durante este programa. También les vamos a platicar algo al respecto de Facebook. A ustedes que tienen muchos amigos de Facebook, les vamos a comentar a un estudio que realizaron al respecto del número de amigos en Facebook. También, por supuesto, algo de software vamos a tener. Y bueno, esto va a ser principalmente lo que vamos a estar teniendo durante esta transmisión, durante este programa. Los invito a ponerse en contacto con nosotros. Les recuerdo las vías a través de las cuales pueden realizarlo. Que una de ellas es el Messenger. Pueden conectarse a conexion@enfasiscomunicaciones.com. Nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias, pero también pueden hacerlo a través de Messenger, y es a esta misma dirección, conexion@enfasiscomunicaciones.com. Pueden encontrarnos en Facebook con si buscan Énfasis Comunicaciones, así tal cual lo buscan, Énfasis Comunicaciones, y nos pueden por supuesto encontrar y leer todas las publicaciones de Énfasis Comunicaciones y darle ahí en ser amigos, y pueden ser amigos con Énfasis Comunicaciones a través de Facebook, o también nos pueden seguir en Twitter en la cuenta de @énfasis_. Pero si quieren seguir este programa en específico, pueden hacerlo a través de Twitter, @CTRL_ALT_DEL, número 1, o a través también de la cuenta de Messenger o correo electrónico, CTRL_ALT_DEL@live.com.mx. A través de estos medios ustedes pueden contactarnos, y bueno, también tenemos la opción de que nos llamen a través del número telefónico que aquí tenemos en cabina. Y es el 5871-2294. Y ahí va de nuevo, 5871-2294. 94. Estas son las medios a través de los cuales ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Esperamos sus comentarios, quejas, sugerencias al respecto de toda la programación que tenemos en Énfasis Comunicaciones. Los invito a revisarla y por supuesto a escuchar cualquiera de los programas que tenemos en este espacio. Y bueno, yo creo que es momento de irnos justamente a iniciar ya lo que es este programa, ya tal cual. Así que vamos a iniciar hoy con gadgets. Ya estamos en la sección de gadgets y bueno, como les comentaba al inicio de esta emisión, el Mobile World Congress ya terminó esta semana, este evento de tecnología, la feria mundial más grande relacionada con principalmente telefonía celular, que se realiza en Barcelona. Y bueno, en ella por supuesto también se llevan a cabo los premios a lo mejor en cuanto a telefonía y demás. Y uno de los más pues esperados o más peleados es el premio al mejor teléfono, el que gana como el mejor teléfono. Y este año el ganador fue, de nueva cuenta, por decirlo de alguna forma, fue el iPhone. En esta ocasión, la versión 4, el iPhone 4 de la empresa de la empresa Apple. Este iPhone 4 tuvo competidores muy muy fuertes este año, tal como lo fue el HTC Desire, el LG Optimus 7, la BlackBerry Torch 9800 y el Samsung Galaxy S. Todos ellos en realidad grandes equipos, muy buenos. Las únicas dudas que yo tendría serían el BlackBerry, pero el LG Optimus 7, el HTC Desire y el Samsung Galaxy S, equipos con muy muy buenas características, excelentes prestaciones, pero pues todos ellos fueron derrotados por el teléfono de la marca de la manzana. Y este mismo teléfono pues fue escogido por el jurado como el teléfono del año gracias a dieron algunas de las razones: su gran pantalla, su excelente diseño, los materiales que utiliza, de los mejores materiales, y sobre todo un ecosistema excepcional para los desarrolladores de aplicaciones. Aquí, bueno, podemos mencionar, sí, el ecosistema excepcional para los desarrolladores de aplicaciones. Por supuesto que es muy bueno el sistema, el iOS, y pues ahí es un muy buen punto, aunque siendo sincero, o desde mi perspectiva, hay ya sistemas operativos para teléfonos móviles que manejan mejor o mucho mejor la cuestión de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero creo que en realidad es una buena decisión en este aspecto. En la otra cuestión, materiales de los mejores materiales, es un buen equipo, pero sí tiene ahí sus fallos, sobre todo en la construcción. Ya estábamos hablando mucho de ello el año pasado, la cuestión relacionada con las pérdidas de llamada o la pérdida de la señal que se daba en este dispositivo. Al parecer no lo tomaron en cuenta, o fue tan nimio, tan pequeño este problema, que decidieron de cualquier forma darle el primer lugar. Les debo decir, es un muy buen equipo. Creo que en la relación precio-rendimiento sería un equipo de elevado precio para lo que ofrece. Pero bueno, creo que sí está en un buen rango. Yo en lo personal no lo habría colocado como el mejor teléfono del año pasado, sobre todo con los muchos problemas. Tuvo problemas de pantalla, tuvo problemas de señal y bueno, fueron muy muy escandalosos. No estamos hablando que ningún o que los demás dispositivos no tengan problemas, claro que los tienen, pero fue muy notorio que un teléfono como este, que tiene tanto desarrollo detrás, que Apple se encarga de hacer sus equipos lo mejor posibles, se les hayan pasado estos pequeños detalles y pues hayamos tenido al final un teléfono con algunos problemillas, como fueron estos que ya les comento. Yo no habría puesto al iPhone 4 como el teléfono del año, pero al final seguramente las personas que fueron el jurado de estos premios llevados a cabo en el Mobile World Congress, pues saben, sabrán un poquito más que yo y habrán tenido sus razones. Aunque bueno, la segunda vez que gana este premio, les reitero, yo sigo dudándolo, pero bueno, ahí está, ya tiene el premio. El mejor equipo del año, el mejor teléfono celular del año fue el iPhone 4. Y algunos otros de los ganadores fueron de otras categorías fueron, por ejemplo, la mejor aplicación del año y mejor aplicación del año en la plataforma de Apple fue para el juego Angry Birds de la compañía finlandesa Rovio, que fue creado inicialmente para iPhone y que debido a su éxito ha llegado a muchos más sistemas operativos, entre ellos principalmente Android, y es por el que principalmente están teniendo las mayores ganancias. Este juego, si ustedes no lo han jugado, en realidad pasen a hacerlo, búsquenlo. Si ustedes tienen un iPhone o un iPod Touch, o si tienen un teléfono con sistema operativo Android, busquen este juego. Hay versiones gratuitas, sobre todo para Android, para iPhone creo que no. Hay una versión corta que es como un demo. Esa es la que pueden jugar. Vale mucho la pena, siendo una aplicación comprada o en la versión gratuita. Vale mucho la pena. Yo los invito a probarlo. Angry Birds. Y bueno, ya les hemos hablado por ahí de este mismo juego a través de Twitter. Es muy adictivo. Eso sí, mucho cuidado. Es muy adictivo el juego. Y bueno, esto es alguna de las cosas. Otra de las cuestiones que se estuvo presentando mucho en este Mobile World Congress fueron las tabletas. Las tabletas que utilizan principalmente las que utilizan Android 3.0 Honeycomb, este nuevo sistema operativo de Google para tabletas que fue presentado ya y que será lanzado dentro de poco tiempo, iniciando con la Motorola Xoom, la cual será la primera tableta que utilizará el sistema operativo de 3.0, Android 3.0, pero también se presentaron otras tantas en esta feria de tecnología y de telefonía. Entre ellas HTC presentó una, Dell presentó otra, Samsung presentó su Galaxy Tab 2. Hubo bastantes novedades que, bueno, poco a poco iremos dilucidando. Nos vamos a la siguiente sección rápidamente antes de irnos a un corte, así que nos vamos a la sección de Internet. Ya estamos en la sección de Internet y para comentarles algo que seguramente muchos de los usuarios de BlackBerry principalmente pues ya conocieron o estuvieron o tuvieron conocimiento de lo que sucedió el día de ayer. Y es que, bueno, el mismo día de ayer desde Twitter se comentó que habían suspendido a los clientes Uber Twitter, TweetDroid y TweetDroid principalmente por violar las políticas de la compañía con respecto a sus API. En una publicación en el centro de ayuda de esta red social, se reportó que ambas aplicaciones han violado las políticas de su compañía. De acuerdo con su vocero Matt Graves, vocero de Twitter, el día de hoy, o sea, el día de ayer, han suspendido varias aplicaciones, incluyendo Uber Twitter, TweetDroid y Uber Current, las cuales habían violado las políticas y marcas registradas en una variedad de maneras. Estas violaciones incluyen, pero no son limitadas a, una cuestión de privacidad en los mensajes directos con más de 140 caracteres, infracción de marca registrada y cambiar el contenido de los tweets de los usuarios para hacer más dinero. Añadió también que han tenido conversaciones con Uber Media, que esta es una cuestión que les habíamos comentado la antepasada, al respecto de que esta empresa Uber Media había comprado Uber Twitter y, bueno, que había comprado Ecofon, otro de los clientes de Twitter, no, TweetDroid, TweetDeck, otro de los clientes de Twitter, y bueno, esta empresa Uber Media ya contaba dentro de sí con Uber Twitter y TweetDroid. Entonces, bueno, les comentamos que Desde Twitter tuvieron conversaciones con Uber Media para hablar al respecto de estas violaciones de las políticas desde abril del 2010, cuando lanzaron por primera vez el servicio de TweetUp, un término usado comúnmente por usuarios de Twitter y que representa además una violación a marca registrada. La publicación en el sitio de Twitter también argumenta que la compañía ha pedido que los clientes trabajen de acuerdo con los términos de servicio de las API, las cuales incluyen la prohibición de que aquellos que usen la API no sorprenda a los usuarios al cambiar el contenido de los tweets, entre otras violaciones de estos términos de servicio. Y bueno, este fue más o menos el comunicado que dejó o que lanzó Twitter al respecto de esto. Muchas personas, de hecho, creo que en este momento sigue siendo un trending topic a nivel mundial. Pero bueno, muchas personas estuvieron en disgusto por la cuestión de Uber. Twitter principalmente fue trending topic a lo largo del día de ayer, prácticamente durante todo el día, justamente porque se bloqueó el acceso de esta aplicación. Pero si tomamos en cuenta estas características, estas reglas que mencionan desde Twitter, pues sí creo que se pasaron al cambiar tweets para generar, sobre todo, cuestiones con regalías. Hasta el momento, bueno, mientras tanto, Twitter ha recomendado a los usuarios descargar el cliente oficial de Twitter para BlackBerry y Twitter para Android, que no es un mal cliente. Yo en lo personal nunca utilicé Uber Twitter, pero bueno, yo creo que el cliente oficial es un buen cliente, así que pues seguramente tenía algún beneficio utilizar Uber Twitter, y por eso se molestaron tanto, hasta que seguramente cuando decidan cambiar su programa para que no infrinja las políticas de Twitter, pues volverá a ser utilizado. Mientras tanto a utilizar cualquier otro sistema, si queremos seguir utilizando Twitter. Es hora de irnos a un corte, regresamos en esto que es Control al Del.
Solamente nos estamos dando un tiempo para contactarte en el Messenger. No te vayas, estás escuchando Control al Del. La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. No es un error. Ya estamos de vuelta en Control Alt-Del. Control Alt-Del.
Ya estamos de vuelta en esto que es Control al Del, y por supuesto recordarles los medios de contacto que ustedes tienen para pues hacernos llegar sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, y en realidad cualquier duda, queja, comentario que nos quieran realizar, pueden hacerlo. Ya les habíamos comentado y creo que lo repetiré después, pero de una vez los digo, el número telefónico es el 5871-2294. Ese es el número telefónico a través del cual ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros para pues que nos manden ustedes sus quejas, sugerencias, etcétera. Es más, si quieren participar en el programa, existe la posibilidad, así que este es el número telefónico 5871-2294. También nos pueden encontrar en el Messenger, conexion@énfasiscomunicaciones.com, o en Facebook, búsquenos como Énfasis Comunicaciones. Incluso también nos encuentran en Twitter en la cuenta _énfasis_. Estos son los medios para que se contacten con nosotros, y bueno, también pueden hacerlo específicamente a este programa, y los medios pues es ctrl_alt_del@live.com.mx para Messenger o un correo electrónico, o ctrl_alt_del número 1 para las cuentas de Twitter. Y antes de pues continuar con este programa, antes de pasar a lo que sería pues la sección de internet, vamos a comentarles algo de este tratado que se llama o se denomina ACTA por sus siglas en inglés, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, o Acuerdo Comercial Antifalsificación, que esta pues es una propuesta para un acuerdo comercial plurilateral, según sus promotores, en respuesta al incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global. El ámbito de ACTA es amplio, incluyendo la falsificación de bienes físicos, así como la distribución en internet y las tecnologías de la información. ¿Qué es ACTA? Pues sí, esto es un poco difícil de explicar. Ya les comenté más o menos qué es el acuerdo comercial antifalsificación. En realidad parecería en el papel ser una buena idea, pero ya leyéndola un poquito más a fondo, nos encontramos con muchas cosas que creo que son muy, muy delicadas. Esta parte de la explicación de ACTA la vamos a dejar en dos partes. Hoy vamos a tener una parte y la próxima semana vamos a tener otra parte. Pero antes de continuar, quisiera que escucharan el audio de un video que está a través de internet, que habla justamente de esta, pues de esta cuestión, de este acuerdo internacional, de este ACTA. Así que yo los dejo con este audio.
Este video tal vez no muestre recientes cambios en el texto del ACTA, sin embargo te dará una idea de lo que es el ACTA y por qué Internet debe combatirla. ACTA, Acuerdo contra la Falsificación Comercial. El nombre es engañoso. La idea original del ACTA es la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional. Se supone que ayudarán a prevenir la falsificación de productos y marcas como copias falsas de productos caros, mal uso de marcas comerciales, como el uso de una reconocida marca de autos en los tampones, por ejemplo, General Motors tampones. Protegerá las inversiones e investigación y desarrollo de productos, como por ejemplo patentes médicas, farmacéuticos. También propone apoyar a los artistas y periodistas y les permitirá producir trabajos de mayor calidad y armonizar las leyes de copyright internacional. Suena muy bien, ¿no? Pero hay un truco. El diccionario Oxford de inglés define una falsificación como una imitación fraudulenta de otra cosa. Pero cuando se copia un archivo en internet, es exactamente idéntico al original, no es una imitación. Y no es robado, ya que el original no se elimina. La información simplemente ha sido compartida de forma gratuita, así que la falsificación no tiene nada que ver con esto. Vamos a explicarlo mejor. Propiedad intelectual no está muy bien definido en el ACTA. Esto podría tratarse de marcas comerciales o podría tratarse de alguna idea o información que más tarde podrían ser registradas, restringidas y criminalizadas. Esto tendrá un efecto tremendo en Internet como la conocemos. El texto actual del ACTA cubre una amplia gama de temas y es muy difícil y complejo para comprender, así que vamos a explicar lo que pasaría en Internet en una analogía hipotética con el mundo real. Imagina que pagaste por un curso de cocina. Durante ese curso, aprendiste a cocinar un pollo frito muy sabroso. A continuación, regresas a casa y enseñas la receta a tu esposa. Y aquí está el truco. Según el ACTA, tú y tu esposa ahora son dos delincuentes, ya que ambos compartieron esa información de forma gratuita cuando únicamente tú pagaste por ese aprendizaje. Los reglamentos del ACTA son claros. Cuando se sospeche que tú compartes información con derechos de autor, según el país donde vivas, el acceso a cualquier tipo de cursos será bloqueado, se te impondrá una multa o serás enviado directamente a prisión. Pero seguramente nadie se enteraría de que compartieron la receta del pollo frito si lo hacen en secreto, ¿no? En la intimidad de la casa, ¿no? Y tienes razón, bajo la ley actual nadie lo haría. Pero ACTA lidiará con eso a través de una excesiva vigilancia. Todas tus comunicaciones serán monitoreadas. Y no solo la tuya, la de tu familia, la de tus amigos, todo se observará preventivamente. Pero no necesitas privacidad, derechos civiles o libertades, ya que no tienes nada que ocultar, ¿verdad? Ahora que sabes el principio, vamos a ver cómo se va a aplicar en Internet el ACTA cuando entre en vigor. Puedes imaginar tu conexión a Internet como una cinta transportadora corriendo en dos direcciones. A lo largo de la cinta transportadora, los paquetes de datos entran y salen de tu equipo. Con el ACTA, las ISP, las empresas a las que pagas por tu acceso a Internet, se verán obligadas a abrir e inspeccionar cada paquete de datos que envíes o recibas para buscar información con derechos de autor. Si envías o recibes información con derechos de autor en varias ocasiones, podrías ser desconectado de Internet o enfrentar cargos criminales. Eso significa que si tú envías un MP3 a tu amigo a través de un programa de mensajería instantánea, subes un video de una fiesta con música de derechos de autor, o citas un artículo de un periódico con derechos de autor en un correo electrónico, te agarran. Y así es todo. Como si eso no fuera suficiente, la información sobre el artículo de noticias que enviaste se enviará por correo a la editorial, y con base en sus demandas podrías ser multado o enviado a prisión. Las ISP también tendrán que comprobar constantemente que ningún material con derechos de autor o enlaces a material con derechos de autor se encuentra en cualquiera de sus servidores. Esto será fatal para los sitios que contienen cualquier tipo de contenido generado por el usuario, como música, fotos, video, ¿cómo podrían YouTube o Twitter funcionar con una ley así? Y así es como Internet, como la conocemos hoy, está al borde de la destrucción. Por lo menos se podría pensar que con el dinero de todas esas demandas beneficiarían a las personas creativas, pero los músicos, escritores, cineastas, periodistas, desarrolladores e investigadores también pierden, porque están cubiertos por las mismas reglas. Ideas protegidas ahora no pueden ser reutilizadas, refinadas o desarrolladas. Incluso partes de texto podrían estar protegidas y restringidas por derechos de autor. Todo este acuerdo solo beneficia a una pequeña parte de la industria llamada la mafia de contenido. Las compañías de medios editoriales como la RIAA y la MPAA, que durante mucho tiempo han tratado de resolver el problema de Internet que amenaza su obsoleto modelo de negocio. El ACTA es el resultado de su trabajo de cabildeo y presión con los gobiernos para que participen en las negociaciones. Las últimas filtraciones indican que las técnicas para eludir el filtrado de contenido e infraestructura de bloqueo también serán ilegales. ¿Y qué es lo peor? Todo se hace en secreto. Si eres europeo, mexicano o de cualquier región, este acuerdo se trata de llevar a cabo por personas que ni siquiera han sido elegidas por el público. ¿Ya has visto en YouTube algunos videos que no están disponibles en determinadas regiones? Esta protección obsesiva y desmesurada contra la copia es también una gran herramienta para la supresión de información. Una vez que todos los filtros de Internet y las técnicas de bloqueo estén en marcha, prácticamente toda la información que toque la etiqueta de copyright podría ser suprimida. Tal vez tu crítica, o tu cuenta de Twitter, o el video que hizo alguien sobre las elecciones fraudulentas, o incluso las fotos de tu gato. Bueno, tal vez tu gato no. O bueno, a menos que le pongas el logo de Coca-Cola o algo así. Suena increíble para todos que nadie haya echado un vistazo para saber cómo funciona la red, pero recuerda, los que trabajan en el acuerdo no tienen ninguna idea de lo que es Internet y una vez el acuerdo se firme, sus reglas serán aplicadas. Las consecuencias con las que tenemos que tratar son la censura en Internet, la restricción de la libertad de expresión, pérdida de la neutralidad de la red debido a la restricción del uso de ciertos protocolos, vigilancia total de todas tus actividades en línea, pérdida de las libertades y la restricción de los derechos civiles, sanciones como perder tu acceso a Internet o la cárcel. ¿Y qué vamos a ganar? Nada. Nuestros líderes negocian este acuerdo y piensan en nosotros, los usuarios de Internet, como criminales. Tal vez deberíamos pensar en ellos de la misma manera. El tiempo para actuar en Internet es ahora. Busca ACTA en Google. Sube tus tweets y photoshops. Sube videos. Que se sepa que nadie se puede meter con Internet. Difúndelo en las calles. Paremos al Kraken.
Estamos, ya terminamos pues de escuchar este audio y bueno, justamente lo que acabamos de escuchar es la versión en español de un video realizado por una persona anónima, pero traducido o relatado en español por el MC Yorian en Twitter, arroba MC Yorian, a quien por supuesto se le agradece mucho esta intención de demostrar de una manera más sencilla lo que significa ACTA, lo que significa este acuerdo internacional al cual están llegando muchos países, se está aceptando en muchos países. Y pues bueno, por supuesto les reitero el agradecimiento a MC Yorian, que decidió realizar la traducción de este video. Lo pueden encontrar en YouTube, por supuesto, aún lo pueden encontrar en YouTube, bajo el título No ACTA. Y en español, no acta en español. Este es un video que está en el canal de Prodigy Play. Prodigy con las dos con i latina, Prodigy Play, y ustedes lo pueden encontrar y ver y entender un poquito más. Si el audio no les resultó tan explicativo, que considero que es en realidad bastante, vean este video. Les voy a pasar, por supuesto, la liga a través de Twitter. Y pues creo que hay muchas cuestiones, igual que ya saben, gracias, de hecho fue gracias a esta red, a esta página de internet WikiLeaks, de la cual se habló mucho hace no mucho tiempo, hace un par de semanas, WikiLeaks, que se supo en realidad de lo que se trataba y de lo que se trataba ACTA, de lo que se trataban estas pues reuniones en secreto de parte de la compañía, de las compañías principalmente afectadas, entre comillas, por internet, pero principalmente afectadas por los modelos de negocios que no han decidido cambiar y que a través de los cuales siguen o ven a internet como un problema. Ya escuchamos, les repito, el audio. Se trata de un acuerdo bastante, bastante peligroso, y desde aquí nos pronunciamos desde Control al Del, esto exclusivamente desde Control al Del, en contra de la aceptación en nuestro país de lo que es el Anti-Counterfeiting Trade Agreement o el Acuerdo Comercial Antifalsificación. En Control al Del nos encontramos completamente, completamente en contra de que México como país, que por supuesto eso tiene que pasar a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, tiene que ser aprobado en esas cámaras. Se han estado llevando a cabo pláticas, hace un par de días se llevó a cabo una plática, se les demuestra a los diputados y a los senadores que no es la forma de evitar lo que sería la piratería, porque no solamente llegaría a la piratería, en realidad sería un ataque, contra todos los usuarios de internet. Ya no se podría pasar una persona una fotografía. Esta acta viene ligado con una cuestión que en Europa llamaron tres strikes, que es justamente la idea de que si tú estás compartiendo, si tú estás descargando material con copyright, vas a tener tu primer strike, que va a ser una advertencia. Debes evitar descargar. El segundo strike, que va a ser ya una cuestión mayor, podría ser una demanda legal. Y el tercer strike, que sería una desconexión y ya enfrentar un proceso penal tú como persona por hacer uso inadecuado de los derechos de autor. Este es lo que se dice, y en realidad pues hay muchas cosas. Desde aquí lo reitero y lo repito, y yo creo que es una cuestión que tengo que dejar muy claro: nos encontramos totalmente en contra de que nuestro país firme o que se una a este acuerdo comercial antifalsificación o anti-counterfeiting trade agreement, ACTA. Más fácil, o de una forma más sencilla decirlo o conocerlo como el ACTA, acuerdo comercial antifalsificación o anti-counterfeiting trade agreement. No al ACTA. Y bueno, esto va de la mano con muchas cosas. En Europa, de hecho, se acaba de aceptar, en España principalmente, se acaba de aceptar una ley conocida como la ley CINDE, que de cierta forma tiene pues muchos temas también que se pueden relacionar. Y bueno, pero eso se lo dejaremos a nuestro amigo Carlos Ríos. La próxima semana lo iba a hacer esta semana, pero tuvimos un problema en la grabación de su participación, así que lo estará haciendo la próxima semana en el comentario de Software Libre. Nos hable un poquito de lo que es esta ley CINDE, que ya fue aprobada en España. Y pues que igual y podemos tener, porque hay muchas leyes que estamos copiando justamente de España, se están copiando tal cual y no es el mismo caso. De hecho hay una que igual y seguramente nos va a platicar nuestro amigo Carlos, pero pues que les comento en este momento, que es la ley Manzanero, que es una de las personas, y si se preguntan, sí, Armando Manzanero, que es una de las personas que están muy en contra de la cuestión de la compartición de archivos. De hecho, pues hay información de esta semana al respecto de esta ley Manzanero, pero bueno, ya estaremos dejando que nuestro amigo Carlos, en el comentario semanal de Software Libre, la próxima semana nos platique un poco más de esto. Y por supuesto, ya les comentamos un poco, vamos a continuar con el tema la próxima semana y yo en lo personal reitero mi desapruebo por esta ley y porque nuestro país que se decida a firmar este acuerdo comercial internacional, porque está en total detrimento de los usuarios de internet. Aquí los beneficiados, al menos en el país, sería por supuesto la INPI y la MPA, las principales, el Instituto Mexicano del Derecho de Autor, INDAUTOR, la INPI, de la protección del derecho de autor, y el MPA, no recuerdo qué son las siglas, pero esos serían los, al final serían los principales beneficiados. Reitero, y yo creo que sería para irnos a un corte, y reitero la negativa, la oposición total a que nuestro país se una a lo que es este acta. Sigan informándose, nosotros les vamos a traer mucha más información al respecto de este, cómo ha sucedido. Ya lleva bastante tiempo, lleva alrededor de unos tres años que se conoció al respecto de acta, y pues bueno, sí, ha seguido avanzando, por suerte aún no ha sido aprobado y esperamos en lo personal que no se apruebe. Así que nos vamos a un corte con esto y seguimos en esto que es Control Alt.
Responder en el Twitter también toma tiempo. No te despegues de esta transmisión, pues podrías necesitar oprimir Control Alt.
La verdadera fuerza de la expresión está en www.énfasiscomunicaciones.com.
No es un error. Ya estamos de vuelta en Control Alt.
Control Alt.
Ya estamos de vuelta en esto que es Control Alt. Pues les recordamos los medios a través de los cuales ustedes pueden ponerse en contacto y por supuesto mencionarles que esperamos sobre todo sus comentarios y sus comentarios al respecto de esta cuestión del acta, de lo cual estuvimos platicando en la parte previa de este programa. El acta, esperamos sus comentarios, lo que piensan al respecto de esto y por supuesto también qué es lo que opinan ustedes sobre este tema, que creo que es muy muy importante, y sobre todo hacer conocer, permitir que los demás, las personas que se encuentran a nuestro alrededor, conozcan esto. Hay muchas personas que no tienen idea, que tienen poco conocimiento al respecto de este tema, y pues bueno, hay que tomarlo muy en cuenta, comentarlo con todos y por supuesto presentar una oposición. En lo personal, ya depende de cada quien, yo diría presentar una oposición a la aprobación por parte de nuestro país de este tema. Pero les repito, nosotros esperamos aquí sus comentarios al respecto de este tema. Pueden hacerlos a conexión@énfasiscomunicaciones.com o pueden hacerlos también por Facebook buscando Énfasis Comunicaciones, o incluso por Twitter _énfasis_. Si quieren también puede ser a través del número telefónico 5871-2294, ahí va de nuevo, 5871-2294, y bueno, o a este, o a los de este programa, ctrl-al-del@live.com.mx, o en la cuenta de Twitter, ctrl-al-del número 1. CTRL-al-del número 1. Esperamos sus comentarios y pues ya estar sus preguntas también al respecto de este tema, y esperando nosotros también poder responder de forma acertada esta todas las dudas que tengan al respecto de este tema. Pero bueno, nosotros tenemos que continuar con este programa, porque todavía hay un par de notas que vale la pena comentarles. Así que nos vamos a la sección, principalmente a la sección de software. Ya estamos en la sección de software y bueno, vamos a platicarles que ya, no sé si ya les habíamos comentado, al respecto de que Microsoft iba a lanzar un Windows Marketplace para poder, entre comillas, comprar o descargar aplicaciones de una forma mucho más sencilla. Algo muy similar a lo que ya lanzó Apple con su Mac Store, que bien viene desde su App Store de para iPhone o iPod Touch. Pues lanzó una Mac Store para su computadora de escritorio, una cuestión que también lanzó en su momento Ubuntu con su centro de descarga de software, si no me equivoco ese es el nombre, centro de descarga de software o centro de software, y bueno, como su tienda de aplicaciones. Pero la cuestión con Microsoft es que no quiere código libre en su Windows Marketplace. Así lo indica la licencia de la plataforma del Windows Marketplace, que es la respuesta de las personas en Redmond al App Market de Apple. Todos los que quieran ofrecer apps para Windows, Windows 7, Windows Phone 7 y Xbox mediante esta plataforma deberán pasar por esta limitación, por este filtro. Esto ha hecho que las personas, muchas de las personas relacionadas con el software libre, pues se molesten, y en realidad es lógico. En el artículo 5 de la sección requisitos de la aplicación se indica del Windows Marketplace, se indica que la aplicación no debe incluir software, documentación u otros materiales que en su totalidad o en parte estén sujetos a una licencia excluida o que de otra forma puedan causar que la aplicación esté sujeta a los términos de una licencia excluida. En un apartado anterior a este se explica lo que para este caso se considera como licencia excluida. De forma explícita se citan la licencia pública general GNU versión 3 y la versión reducida Lesser, dos de las más utilizadas por todos los desarrolladores de software libre. Y para que no haya dudas, también se incluyen cualquier otra equivalente. Como se dice que tampoco pueden contener código libre en parte, esto excluye el uso de librerías de código libre, lo que pues en realidad es muy, muy grosero por parte de Microsoft, que las usa en algunos de sus productos e incluso ha colaborado con proyectos de código libre en anteriormente, pero pues que ahora decide que para su Windows Marketplace de simple y sencillamente no deben existir aplicaciones que tengan en parte o que sean totalmente o en parte de código libre. Ya estaremos viendo qué tanto le va a funcionar a Windows este Marketplace con esta limitación de un sector de los diseñadores que se dedican a realizarlo, de los programadores que se dedican a realizar sus programas a través o con una licencia de software libre. Así que pues ya estaremos viendo cómo va a salir. Este es un punto pues muy interesante que hay que tomar en cuenta, y ya les estaremos platicando más adelante, seguramente en una intervención posterior de nuestro amigo Carlos Ríos, especialista en esa cuestión del software libre. Pues él nos platicará justamente sobre este tema, que yo en lo personal veo muy mal por parte de Microsoft, pero bueno, ellos decidieron que no quieren el software libre, al menos no en su Marketplace. Ya ya es lo que desean, entonces pues no podrán ser añadidas aplicaciones con o que estén ligadas a la licencia de software libre a su marketplace. Y otra de las noticias de esta semana es que la aplicación Firefox 4 se vuelve a atrasar. La release candidate parece que va a ser lanzada hasta el 25 de febrero, lo cual sería esta semana, el viernes de esta semana que iniciará. Y la versión final sería lanzada en algún momento de marzo, que aún no ha sido detallada. Ya habíamos platicado que esta versión 4 ha sufrido retraso tras retraso tras retraso, e incluso le quitaron algunas de las características que traería, y pues bueno, no puede ser para bien, o puede ser que sea una buena idea que lo estén retrasando tanto, siempre y cuando, esto pues quiero remarcarlo, siempre y cuando no vayan a entregar un equipo pues con mal funcionamiento o con malas características. Está bien que lo retrasen si van a entregar un muy muy buen producto y que sea del interés de las personas que, por supuesto, que ya utilizan versiones anteriores de este sistema operativo. Pero pues aparte, o para de cierta forma dejar un poco atrás este anuncio de que retrasarían más el Firefox 4, pues lanzaron algunas imágenes, se lanzaron algunas imágenes, algunos screens de lo que sería su sucesor, Firefox 5, en el cual tendría, bueno, algo de lo más llamativo que mostraron son las desktop apps, que parece ser que es la integración de una plataforma que ellos estaban manejando llamada Prism, y que pues ya va a ser incluida dentro de su navegador para tener, sin estar directamente en el sitio, tener conexión, por ejemplo, a Google Talk o a Twitter, y que desde un lugar que no sea una pestaña de navegación podamos escribir un tweet, podamos ver nuestras menciones, podamos enviar una mención, podamos enviar un mensaje directo, y esto es lo que pretenden hacer sin estar directamente logueados en el sitio de Twitter, sin hacerlo una pestaña más, pero sí estando presente en nuestra, sobre todo en nuestra barra de herramientas del navegador. Esto pues, como ya les había comentado anteriormente, estaría llegando en este año Firefox 5, también Firefox 6, 7 y hasta el 8. Estarían llegando distintas versiones de Firefox en la 5, y estaríamos viendo estas añadiduras, estas nuevas características que tratarían, por supuesto, de hacer que fuese un navegador más utilizado. Y por último, antes de irnos, desde Microsoft anunciaron en un evento relacionado con Internet Explorer el 14 de marzo, lo cual indicaría que esta es la fecha en la cual lanzarán el navegador Internet Explorer 9, la novena versión de este navegador. El 14 de marzo en los Estados Unidos, en San Francisco, California, en el mismo lugar en el que realizaron el evento para lanzar la beta de Internet Explorer 9. Y por último, todos los usuarios de Foursquare que no han actualizado esta aplicación en sus dispositivos ya la van a poder tener en español, van a poder hacer sus check-ins en su idioma o en el idioma que más conocen, en español, porque esta aplicación ya fue traducida a seis idiomas distintos, por supuesto, entre ellas el nuestro, entre ellas el español. Así que pues, si ya tienen el Foursquare, actualícenlo y disfruten de esta versión en español. Si no tienen Foursquare, pues yo los invito a utilizarlo. Es una aplicación de geolocalización. Puede tratarse también como un juego en el cual tú llegas a un lugar y, por supuesto, realizas tu check-in como tu marca de "yo estuve ahí". Esa es la idea, de cierta forma, que nos presenta Foursquare. Yo estuve ahí, o yo estoy ahí. Por ejemplo, si vienen aquí a Énfasis Comunicaciones, van a poder encontrar el venue, o lo que es el lugar, en Foursquare, en esta plataforma, en esta red social Foursquare, y mostrarle a sus amigos a través de Twitter o de Facebook que están en determinado lugar, poner tips, qué es lo que se debería hacer o qué no deberían probar, y pues esta tiene bastantes buenos puntos esta plataforma, esta red social. Y si no la conocen, les reitero, yo los invito a conocerla, Foursquare. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este programa, en Control del de este programa. Un saludo a Gus-True en Twitter y también, por supuesto, a Ángeles-05, Ángeles-05, sin el guión bajo, Ángeles-05. Un saludo a ustedes por estar al tanto y sobre todo esperamos sus comentarios al respecto de ACTA. Muchas gracias a Mari por estar del otro lado en esta transmisión. Mi nombre es Luis Arjona y les recuerdo, esperamos sus comentarios al respecto de ACTA a ctrl-al-del@life.com.mx o ctrl-al-del número 1 en la cuenta de Twitter. Hasta el próximo sábado.
Esto fue Control Alt. Pero no te preocupes, escúchanos la próxima semana a las 2 de la tarde a través de este mismo espacio. Control Alt.